Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 14 42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva audición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al día miércoles 15 de mayo de 2024. Ante todo, por una desinteligencia, debo pedirles disculpas. Estaba anunciada la presencia de la artista plástica Mimi Rimonda, a quien conocí en el Palacio Barolo, brillante artista plástica, brillante pintora. Va a engalanar mi programa Argentina, buenos augurios, o bien puede ser el lunes Economía y Cultura, la semana que viene, aquí en Radio Amadeus 91.1, esta espléndida, esta soberbia, superlativa, magnífica señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Bien, si esto lo hubiera previsto de alguna u otra manera, hubiera traído mi queridísimo manual Teoría Económica en Retrospección de Mark Bloch, como también mi notebook o mi netbook, pero no importa, puedo hacer el programa sin esos elementos y sin uno o dos, tres, cuatro colaboradores que me secunden. Tengo muchas cuestiones que participarles y mi propio análisis de la situación económico-financiera de la Argentina, y referirles también el escenario cultural, y que es lo que estamos haciendo con el coro de la legislatura, el coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigida por nuestro señor director y maestro Claudio Messina. Precisamente los lunes y los miércoles yo hago radio aquí, estoy tan contento de trabajar aquí, luego del ensayo de nuestro coro, que puede ser de 17 a 19 o de 17:30 a 19, hay excelentes ejercicios de vocalización, de respiración, así que estoy muy contento y le agradezco muchísimo al señor director y maestro Claudio Messina, que va a venir también al estudio de grabación principal de Radio Amadeus. Ustedes saben que he entrevistado a muchos directores de orquesta y coros que me han dirigido, desde el maestro Mario Bensecri, que vino 3 veces, Pablo Boggiano, Javier Pautazo, Sandra Pianigiani, Alfredo Corral, Carlos Vie, Juan Carlos Figueiras, y yo estoy muy complacido de que haya sido de esta forma, y creo que la repercusión en el público también fue muy importante. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Yo de todas formas me pregunto, esto lo conversaba, pero me lo aplico a mí mismo, porque yo he perdido oportunidades importantes si me desvié de estas disciplinas o de ciertos órdenes y formalismos que me enseñaron, me impusieron, me sugirieron en mi casa, o, por supuesto, para sobrevivir, en el mejor de los sentidos, en el Colegio Militar de la Nación. Y esto se lo participaba a la ingeniera Claudia Cañas, respecto de los formalismos, en la milonga, el domingo pasado, allí en el Marabú, que coincidió con el Campeonato Metropolitano de Tango. Y tal vez esto suene disruptivo, distópico, de realismo mágico, muy pasional, pero lo voy a decir, hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota en esta oportunidad de manantial sereno. Entonces yo suelo bromear, y voy a dar mi vida porque esto vuelva a ser sexy, redituable, lucrativo. Si yo le digo a alguien que el martes próximo a las 5 de la mañana tenemos fecha en el registro civil de la calle Uruguay, pudieron haber sucedido cuestiones aleatorias, accidentes de último momento, circunstancias imprevisibles, dudas, zozobras, pero básicamente el meollo de la cuestión es martes a las 5 de la mañana en el registro civil de la calle Uruguay. Porque básicamente existe un engranaje, todos contamos con todos para realizar un cometido último. El bienestar colectivo nos necesita a todos y cada uno. Para ganar el Campeonato Mundial de Fútbol fueron necesarios buenos, extraordinarios, excelsos desempeños, cada uno en su medida de contribución, de todos y cada uno de los jugadores del campo, más allá del director técnico y todo el plantel que asiste. ¿No es así? El bienestar colectivo, la máxima productividad y eficiencia de una unidad productora de bienes y o servicios con fines de lucro. La ganancia está involucrada en eso. Entonces, digamos, martes a las 5 de la mañana en el registro civil de la calle Uruguay. Y el que no se somete a eso, no solamente se lo desplaza, se le aplica un correctivo y es desplazado momentáneamente hasta que se regimente o discipline en la nueva corriente. Esto sería como una suerte de contrarrevolución en la Argentina. Esto incluso lo hablé con la señora directora del coro de la Facultad de Ingeniería del Ejército, y si le suena provocativo, mucho mejor. La maestra Inés Dupin. Cuando yo le referí respecto de la crisis de lo que yo acabo de decir en los últimos 20 años, y ella, entonces no tuve que decirlo yo, refirió desde 1984. E interpreten lo que quieran interpretar, porque no está en cuestionamiento ni la República ni la democracia, sino la forma en que se interpretó demagógicamente aquí. Y por otro lado, también le decía a Claudia, claro, porque por otro lado, fíjense, en el engranaje de interacción entre los seres humanos, uno concede y uno está brindando su garantía. El otro cuenta con que yo voy a ir a las 5 de la mañana del martes próximo al registro civil de la calle Uruguay. Entonces, like love, it's a game of give and take. Entonces, ante mi garantía, yo tengo derecho a exigir la plena entrega y devoción del otro, como cuando uno baila un tango y mi madre me decía, Germancito, aprende esto para arrancar nomás con el tango, es un matrimonio que funciona bien 3 minutos. Y como tal, hay armonía, hay confluencia de intereses, hay convergencia para maximizar el resultado final, para optimizar el resultado final. Si el martes 5 de la mañana, el martes próximo a las 5 de la mañana, cada uno en su nivel de responsabilidad, jerarquía, grado, una vez más, responsabilidad, jerarquía, grado, lo que fuera, le toca 5 de la mañana en Puerto Argentino para intentar recuperar nuestras islas para la soberanía. Ahí quedó. No hay un vamos viendo. O tengo que consultarle a mi mujer. O sea, sería un gilipollas más que le dice a la mujer lo que tiene que hacer. También aquí estoy diciendo lo que yo pienso respecto de la posmodernidad líquida. ¿Y por qué no? Ya lanzado y en tono sereno, estos son los tiempos en que habría que resolver el embudo al revés. Hijos que le dicen qué hacer a sus padres. Alumnos que desatienden las directivas de sus docentes y profesores. El núcleo duro de la sociedad argentina, latina, heterosexual y católica, sometiéndose a los intereses del colectivo LGBTIQ+. No sé si ustedes comprenden hacia dónde voy. Nosotros somos tolerantes, invitamos a cultivar el suelo argentino, pero el núcleo duro, el centro neurálgico, la médula espinal, la columna vertebral, somos nosotros. Los que tienen que hacer el esfuerzo de adaptación son los alienígenas, por decirlo de alguna forma, los extranjeros. ¿Qué es el vamos viendo? Estoy viendo si me va a surgir un programa más interesante en la mitad. Es muy interesante. El bienestar colectivo aumenta cuando se cumplen las reglas. El mayor bien al mayor número, decía Jeremy Bentham, del utilitarismo, del liberalismo clásico, al que adhería John Stuart Mill y Harriet Taylor. Muy bien, entonces, tras esta pequeña introducción, ¿sí?, vamos a descansar con música y luego sigo con el protocolo. We'll be right back. Muchas gracias, Ricardo. De todas formas, siempre tengo temas, tengo las noticias de hoy que voy a analizar, también tengo un artículo de opinión ante un proceso de ajuste de precios relativos con la inflación controlada, y una cuestión más de filosofía política. No más la CLO, por favor, de Liliana de Riz. Bien, en cualquier caso, yo tengo el mayor de los respetos por Ernesto Laclau, y como ya que estoy en tren de un programa donde debiera conciliar, como también aquí me propone Ricardo, y yo lo medito, la alfombra roja en función de ciertos intereses propios que son una garantía de supervivencia en el mediano o largo plazo, uno convive también con ser una persona emocional, sanguínea, donde precisamente la gran convergencia o confluencia de mucho intelecto con mucha sensibilidad, es decir, una exacerbada sensibilidad, genera tantas migrañas, ¿no? Amén de otros factores, seguramente la cuestión psicosomática, mi madre, la mamá de mi mamá, etcétera. Muy bien, entonces, muchas cosas para compartirles. Y en tren de las cosas que suceden y que yo explico en muchos ámbitos, aquí tenemos la partitura de Juana Azurduy, ¿no es así? Y Cueca, ¿sí? Coro mixto a cuatro voces, Ariel Ramírez y Félix Luna, arreglos de Esteban Tozzi. Quiero recordar de los viejos buenos tiempos, provocativamente, 11-2-305-3027, que entre los múltiples long plays, largas duración, en mi casa de todos los géneros, de música clásica, barroca, renacentista, clásica, romántica, impresionista, expresionista, vanguardia, etcétera, etcétera, estaban los discos de jazz de mi papá, los clásicos eran de todos, ¿no es así? Tangos en función de la preferencia de papá o bien de mamá. Yo no era muy tanguero, si bien mi profesor de tango, mi profesor de piano de la adolescencia era un músico clásico, director de orquesta, pero básicamente se destacó por escribir tangos. ¿No es así? Como uno de sus tangos más bailados en las milongas, la canción más triste, Enrique Muné. Pero no me atrapó el tango en los primeros años 80, el boom del tango en la Argentina y el mundo creo que fue mucho después. Entonces teníamos de Agostino Vargas, Fresedo, Di Sarli, Piazzolla, Julián Plaza, de Agostino Vargas, cada vez que yo venía de la Ideal de mis primeras clases, año 96-97, decía a mamá, a ver qué aprendiste Germancito en la milonga. Entonces, como toda mujer muy exigente, y yo creo positivamente que en las especies más desarrolladas de mamíferos, todos los hombres aprendemos, si es que aprendemos algo en la vida, es precisamente a partir de mujeres muy exigentes que influenciaron nuestra vida, mujeres, madres, tías, hermanas, primas, ¿no es así? Sobre eso luego haré también un homenaje, porque es difícil encasillarme a mí en algún ismo, correcto, habría que ser muy ignorante, ¿sí? No sería un rival de mi talla. Entonces, y cuando hablé de Laclau, ¿no es así? Yo querría discutir con Foster, o me hubiera encantado discutir con Laclau. De la misma forma que en la Argentina discutieron Alberdi y Sarmiento. Hace poco discutían el Dipi y Brancatelli. Y no solamente esto, creo que el Dipi quería integrar listas del doctor Javier Milei. ¿Con qué autoridad? ¿Cuál es tu preparación? Bien. Bueno, que Dios nos ampare, nos proteja a todos y que a mí no me descuide, como decía mamá. Juana Azurduy, viejos buenos tiempos, había un simple, donde, ¿se acuerdan de los viejos buenos tiempos donde había Dream Teams en todo? Las orquestas, las bibliotecas, ¿de acuerdo? Los intelectuales. Entonces, en el simple, yo tenía de un lado, y el Dream Team en este caso no era Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic. Eran Ariel Ramírez, quien compuso la música, Félix Luna, la letra, y quien cantaba, la negra Mercedes Sosa, Juana Azurduy, y del otro lado, Alfonsina y el Mar. Un lujo, ¿correcto? Y me voy a permitir tantas cosas. Es el Independiente de Pastoriza, el River de Ramón, el Barcelona del Pep Guardiola, renacentismo puro, belleza, espectáculo. Bien, que es mi apuesta permanente en todos los programas y en la vida también. O mis 69 apuestas en la intimidad. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces, yo les voy a referir, aún en ese plano, he sido renacentista, Juana Azurduy. Fíjense ciertas deformaciones de la progresía liberal de izquierdas, y me voy a permitir decir esto, porque yo aprendí la historia a partir de Mitre, a partir de Lafont, a partir de Romero, una tradición liberal. Luego, uno, ¿a quién estudiaba? A Rosa y a Ibarguren, el revisionismo histórico, rosista, que como dice Borges, era para reivindicar a Rosas y un puente a reivindicar a Perón. Grandes historiadores. En la mitad, Rodolfo Saldías, Alperindongui. Peronismo revolucionario de izquierdas, Jorge Abelardo Ramos, Hernández Arregui, tristemente desaparecido. Historia en serio, no del profesor Piña, Felipe Piña. ¿Estamos claros? ¿Estamos cristalinos? Como en las viejas buenas películas de los viejos buenos tiempos. Cada vez estoy siendo más claro. Bien, y hoy es un día especial. Entonces, fíjense, la progresía de izquierdas, ¿por qué ha resaltado la figura de Belgrano? Porque tristemente era el prócer segundo en el ranking detrás de San Martín, ¿no es así? Sí, derecha liberal, derecha rosista, siempre San Martín iba a encabezar el ranking. Y me permito ser disruptivo porque uno tiene contenidos, ¿de acuerdo? Belgrano, ¿por qué? Porque propuso, ¿sí?, para el Congreso del 16, que fuéramos una monarquía constitucional. Y el monarca, ¿sí?, tenía que ser un descendiente de la dinastía incaica. Entonces, como el progresismo ha hablado de los pueblos aborígenes y qué sé yo, atendamos a Belgrano. Segundo factor para atender a Belgrano, la progresía liberal de izquierdas de estos últimos 20 años. Belgrano, anticipándose mucho a Sarmiento, hablaba de educar a la mujer a la par. Entonces, como el discurso feminista, ¿ok? Bueno, Belgrano es el héroe máximo. A mí me la van a contar, como decía mi papá, dudoso privilegio has de tener, entre otros, Germán, de leer entre líneas y ver bajo el agua, porque mucho vas a sufrir. Dicho y hecho, porque estas características, estas virtudes, estas condiciones, estas competencias intelectuales no se pueden facturar, ¿de acuerdo? Bah, entonces, ahora paso a otras cuestiones. Y Juana Azurduy fue la primera teniente coronel del ejército argentino. Dicha distinción, dicho grado, le fuera conferido por mi muy querido prócer, el doctor general Manuel Belgrano. A la sazón, Juana Azurduy, ¿correcto?, era la mujer del coronel Padilla. Y no solamente sirvieron a las órdenes del Ejército del Norte con Belgrano a la cabeza. Cuando resigna San Martín, ¿sí?, la idea de que pudiéramos penetrar, ¿sí?, desde el norte, hoy argentino, Alto Perú, y llegar a Lima, ¿sí?, para hacer la gran campaña de los Andes, que es estudiada en todas las academias militares del mundo, el cruce de los Andes, Chacabuco, Maipo, y luego la toma del puerto del Callao, ¿sí?, conferencia de Guayaquil con Bolívar, el cruce de los Alpes por Aníbal el cartaginés, también esa maniobra militar, y que le infligió muchas derrotas al Imperio Romano, es estudiada en las academias militares del mundo. Esto me permití compartir con mis compañeros y compañeras del coro de la escuela, perdón, iba a decir de la Escuela Superior de Guerra o de la Escuela Superior Técnica. Va en línea con un cierto discurso del día de hoy, de reivindicar ciertos comportamientos y ciertas disciplinas, ciertos hábitos, de los cuales nos habla nuestro maestro Messina, en línea con todo lo que estoy hablando. Bien, entonces, ahora sí voy a... Y Padilla y Azurduy sirven a las órdenes del general Martín Miguel de Güemes, que resiste al menos 7 intentos de penetración realista por el norte a cargo del general Pezuela. Creo que he cumplido, ¿no es así? Güemes y sus infernales, de lo cual también habla mucho mi gran prócer Sarmiento en el Facundo, ¿no es así? Bueno, lo que fuera. A ver cómo vengo de tiempo, ya hice la catarsis que tenía que hacer. Bien. 20:30, está bien. Entonces el beso enorme para mi tía Elenice Verdum Shimoes en Santos y San Pablo, Brasil, para mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, mi ex alumno, el doctor Enrique Chaque Azuaga, titular y CEO de multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva, y mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, titular de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista jefe honorario. No quiero dejar de mencionar a quien ha oficiado de consejero, mecenas, protector, por muchos momentos, y también auspiciante, mi amigo farmacéutico y bioquímico, el doctor Hugo Spetter, amigo en común con el doctor Hernán Cialino del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Te mando un beso también a vos, profesora Gabriela González, una de mis entrenadores, no en el gimnasio, sino en las clases de pilates, stretching, indoor cycling o lo que, y todo lo demás. Bien, música, Ricardo, por favor. Magnífica, magnífica la música. Entonces, bien, Ya llegan algunas felicitaciones, de un aplauso para el asador y su organizador, el doctor Gustavo Domingo, amigo personal con quien estamos escribiendo un trabajo de largo aliento, con la bendición del doctor Juan Carlos de Pablo, de la ingeniera Claudia Cañas, ¿sí?, amiga personal del ingeniero Daniel Pérez Henry, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y de posgrados en la Facultad de Ciencias Económicas, quien fuera profesor titular mío cuando yo me desempeñé como ayudante, como jefe de trabajos prácticos, etcétera, etcétera, del señor Juan Fernando de la Torre, de la maestra Braja o Brajita Balman, etcétera, etcétera, de Silvián Reyes Valls, de Málaga, bailarina clásica y de tango, radicada aquí en la Argentina, de la poetisa Chun Yu, ¿sí?, que la entrevisté aquí y es una de las auspiciantes de mis programas, como también de Marisa y Karina, que son las artistas plásticas de las cuales hablaré más un poquito más tarde, Isabel de Urquiza, la doctora Isabel de Urquiza, del campo de deportes de la ciudad universitaria, del capitán Ciro. Perfecto. Entonces, capitán Ciro Cáceres, temas del día. La inflación de abril fue del 8,8%, es decir, cercana al 9%. Por primera vez en 6 meses fue un dígito. En los últimos 12 meses, la suba de precios acumuló un 289,4% y en lo que va del 2024 lleva un 65%. La división de mayor aumento en abril fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 35,6%. Por los incrementos en las tarifas de gas, agua y electricidad, alimentos y bebidas sin alcohol bajó al 6%, es decir, el incremento fue de 6%. El INDEC también informó un aumento del 7,1% intermensual en la canasta básica para el cuarto mes del año, por lo que una familia de 4 integrantes necesitó 828.158 pesos mensuales para no ser pobre. El gobierno celebró que se confirmará la desaceleración de la inflación. La desaceleración de la inflación, es decir, un proceso de desinflación. Es decir, siguen aumentando los precios, el nivel promedio o el nivel general, pero a ritmos cada vez menores. Renunció Diego Gerendiain, la mano derecha de Mariano Cunio Libarona en el Ministerio de Justicia. Javier Milei encabezó la inauguración de un busto de Carlos Menem en la Casa Rosada y aseguró que fue el mejor presidente de los últimos 40 años. Se prolonga el debate por la ley base si el oficialismo analiza postergar el pacto de mayo. Se prolonga, ¿sí? No creo que pueda hablarse de un pacto o sellarse un pacto y la ley bases, no sé si pasará en el Senado tal cual está redactada. Impresión personal. El jefe de gabinete, Nicolás Posse, expondrá hoy en el Senado, expuso, el dólar blue tuvo su incremento más alto en 4 meses y alcanzó su máximo desde febrero. Cerró en 1.040 pesos, esta es información dada durante el día de hoy, cerró en 1.040 pesos para la compra y 1.070 pesos para la venta. El gobierno descartó acelerar la devaluación de 2% mensual del dólar oficial en lo que resta del año. Ahora está casi semifijo, congelado, con una recesión que nosotros estimamos caída del producto entre 3 y 4% del Producto Bruto Real de la Argentina a precios de 2004. Tras el dato de inflación, el Banco Central volvió a bajar la tasa de interés de política monetaria, que queda ahora en 40% nominal anual vencida. En víspera de otra licitación de deuda en pesos, la entidad dispuso un nuevo recorte de 10 puntos, el sexto consecutivo y cuarto en 35 días. Mientras, la Secretaría de Finanzas anunció que desde este jueves ofrecerá letras a tasa fija quincenales para asegurar la liquidez del mercado. Oposición, el PJ Nacional fijó el 17 de noviembre como fecha para la elección de las nuevas autoridades partidarias. En la mira de la justicia, Jeremías Cantero, el segundo de Beliboni, hasta marzo trabajó en Capital Humano. nuevo billete de 10.000 pesos, las tres razones que dan los bancos sobre por qué su entrada masiva en circulación será lenta. Una mujer de Río Cuarto presentó una demanda contra AstraZeneca y el Estado argentino por 100 millones de pesos por presuntos efectos adversos que tuvo tras recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Música, por favor. Muchas gracias, Ricardo, queridos amigos. Bueno, voy resolviendo las cosas a medida que va pasando el tiempo. Bien, yo quiero traerles ahora un artículo por unos instantes. Sí, yo recién le estaba dando las gracias al doctor Mariano Gabriel Peraca, que integra un aplauso para el asador, porque siempre defiende a los jubilados y pensionados. Ante un proceso de ajuste de precios relativos con la inflación controlada. Si ustedes me permiten, voy a leer algún pasaje. La inflación se define como el incremento sostenido en el nivel general de precios. Este fenómeno es el mecanismo de ajuste de un exceso de oferta en el mercado del activo que es utilizado como unidad de cuenta en la economía. Generalmente, se afirma que la inflación es un fenómeno monetario, es lo que sostiene Friedman y estas autoridades, es decir, los que nos gobiernan ahora. Pero esto es cierto solo en el caso de que la unidad de cuenta sea la moneda del país en cuestión. Si la unidad de cuenta utilizada fuese un otro bien, la inflación será el modo de ajuste de un exceso de oferta en ese mercado. Será el modo, la forma que tornará, en que se convertirá, ¿sí?, el ajuste al exceso de oferta. Un ejemplo debiera servir para entenderlo. Si un país es productor de un bien, digamos azúcar, y produce más del bien azúcar que el demandado por el mercado, su precio deberá caer. Ahora bien, si las transacciones económicas en esa economía se midiera en términos de kilos de azúcar, en la medida que el azúcar se vuelve un bien abundante para el común de los participantes del mercado, todos demandarían una mayor cantidad de azúcar a cambio de la entrega del bien, ¿sí?, que ellos comercian. Espero que esta explicación se haya entendido. ¿En función? ¿No se entendió? Bueno, entonces yo la voy a explicar en términos de, y me gusta, porque también uno tiene que improvisar con autoridad frente a públicos calificados como los nuestros. Y lo voy a decir de manera distópica o provocativa, sí, o de realismo mágico. Cuando el señor presidente de la Nación, el primer magistrado de la República, el doctor Javier Milei, en campaña, hablaba del peso como excremento, lo que estaba queriendo decir es que la demanda de pesos, a medida que la economía se torna hiperinflacionaria por exceso de oferta monetaria, en cualquier caso, fíjense que ahora, digamos, la oferta de base monetaria, es decir, billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados, como forma del plan de ajuste en lo fiscal y lo monetario, en la versión monetaria, la base monetaria hoy está en sus mínimos desde 2004, ¿correcto? Ese es el fuerte apretón monetario, ¿sí? Ante una demanda de pesos que tiende a cero y una oferta de pesos que se incrementaba, ¿correcto?, por la monetización del déficit fiscal, entonces el nivel de precios tendería a infinito, ¿sí? Si la demanda tiende a cero ante una oferta incremental para cubrir déficit fiscal, ¿correcto?, ¿sí?, estamos olvidándonos de mayores impuestos o de endeudamiento externo. Si solamente cubrimos con emisión y la demanda de pesos tiende a cero, digamos, el nivel de precios tiende a infinito. Y la inflación es ritmo de aumento, no nivel absoluto de precios. Es, digamos, lo que yo quiero mencionar, ¿sí? Y el hecho de, y explica muy bien Javier, es que una moneda tan devaluada, tan depreciada como la nuestra, si bien en los últimos meses activos en pesos fueron más lucrativos en relación a activos en monedas extranjeras, bueno, me encanta tener que improvisar bien, el punto es que lo que uno ha experimentado, ¿sí?, es lo siguiente. Cuando uno habla de economías desarrolladas, el nivel absoluto de precios de todos los activos, incluido el trabajo, las casas, las máquinas, es mucho más alto que el de una economía como la nuestra, estancada desde 2011. ¿No es así? Ahora bien, el ritmo de aumento de precios, ¿sí?, el Audi que valía $200,000, no sé cuál es el precio correcto, al término del año valdrá en un país desarrollado $205,000, $208,000, ¿correcto? Usted puede tener un bien aquí fuertemente depreciado, ¿sí?, que vale 100, no me importa, digamos, el kilo de azúcar, y al término del año vale 1,000 pesos el mismo kilo de azúcar, ¿sí?, sin reflejar las productividades relativas de los factores capital y trabajo. Como la productividad del trabajo y del capital en una economía desarrollada es mucho más alta, el nivel absoluto de precios es más alto. Espero haber sido más o menos claro. ¿Tenés un espacio musical, Ricardo? Sí, lo que no dije hace un ratito es que estaba claro que Javier explicaba que sigue siendo unidad de cuenta el peso por el curso forzoso, ¿sí? Y dado que nuestra economía con Banco Central tiene sistema de encaje legal fraccionario, esto quiere decir que si los bancos captan 100 de depósitos, pueden prestar 70 si los encajes fueran 30, teniendo en cuenta que hay encajes o pasivos no remunerados y remunerados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo quiero decir, reserva de valor, el peso no es, sí unidad de cuenta. Y medio de pago de transacciones diferido también pierde ese carácter cuando la moneda está fuertemente depreciada. Espero ahora haber hecho un papel más digno. Y como le confiaba acá a Ricardo, disculpen si el programa de hoy no tiene la calidad que yo deseo. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, experimenta diferentes materiales desde 1995, comenzó a formar parte de pintura decorativa, ¿sí?, en madera, un círculo de artistas en madera, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecen otras técnicas, ¿sí? Se ha formado como profesora en el Conservatorio Grassi, hace pintura abstracta, ¿correcto? Y su hermana, una muy destacada, también artista, ¿sí?, que son auspiciantes de mis programas, ¿sí?, Karina Perelo, ¿correcto?, ha expuesto en 2024, en 2023, ha tomado clases de arte y es productora de arte e imparte, otra palabrita que ya se retiró, ¿sí?, del lenguaje educativo, porque imparte es autoritario, es militar, fascista, heteronormado, patriarcal. Impartir cátedra, dictar clases, el magisterio, bueno, todo eso ha sido retirado. Muy bien, disculpen. Clases de, ¿sí?, de arte y productora de arte. En 2022, contratada para hacer, para operar, ¿sí?, como jurado, para juzgar premios anuales, esculturas y cuadros, ¿sí? 123 unidades auditadas en total. También ha participado en 2020 de la campaña Violeta Cosmética. En 2019 expuso en Miami, ¿correcto? De 2017 a 2019 ha intervenido en exposiciones en Palm Beach, en la Florida, y también en el Soho, en New York. Creo haber cumplido, ¿no es así? Decime, querido Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo? 2. Bueno, entonces en este caso voy a decir lo siguiente: la inflación núcleo se desacelera por una diversidad de factores, ¿correcto? Y la gran descomposición de precios relativos, que es propio de los fenómenos inflacionarios, aquí las autoridades están diciendo, salimos de la hiper para pasar a la inflación de un dígito. No era hiper, era un régimen de alta o de muy alta inflación. Y no está comprobado que si se salía del cepo el primer día, esto iba a ser un desastre, ¿de acuerdo? Ahora las autoridades están muy cómodas con el cepo y han extendido el impuesto país al pago de dividendos, al giro de utilidades, etcétera, para no dejar de mencionar cuestiones polémicas. Bien, el sitio de la radio, el sitio web es www.radioamadeus.com.ar. Búscanos también en Facebook, Instagram y Twitter, X, bajo esta cuestión. Un gran beso para Marianne, que me convocó para otro Space este viernes. Líneas directas 4300-0114, 5031-9801, 112305, mi celular, que brindo sin tapujos, sin ambajes, sin reservas. Macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión en el sector privado y su impacto socioambiental, trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca, hacia valores a la Zarafa o a la Marx. También tengo muchas cosas que decir sobre la productividad en la industria manufacturera. Hoy tomé un seminario en la UBA Económicas y voy a traer ese especialista acá, porque yo creo en la industria manufacturera, porque mi padre fue un industrial, con lo cual yo creo en eso y creo en Meloni, el capitalismo de riesgo con un sesgo nacional industrialista, ¿de acuerdo? E ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. También como guía cultural en materia de cuadros, Berni, Soldi, Spilimbergo, Jules Solar, Petoruti, etcétera, puedo explicarles, guiar a los turistas extranjeros, como también la música de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, los hermanos Castro. ¿Cuánto me queda? Buenas noches y bendiciones. Ah, la música. La música, muchas gracias. Y honramos la memoria de Enrique Yo. ¿Qué música? Focus, Ship of Memories, Barca de los Recuerdos. Últimamente tengo tantos recuerdos todas las noches, de 1976, número 5. ¿Sí? Guider, Observador. Bueno, qué raro. Y 6, Red Sky at Night, Cielo Rojo al Atardecer. Muy bien. ¿Cuánto tiempo queda? Buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11-50-10-14-42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.